Estamos en contacto con Hernán Mundo, periodista de Radio Nacional Buenos Aires, quien, bueno, está cubriendo precisamente todo este tema y a quien saludamos y le damos la bienvenida acá a Radio Nacional Neuquén. Hernán, Marcela Toranzo y Hugo Morales, te saludamos. ¿Cómo estás?
Marcela, Hugo, un gusto de saludarlo.
Muy bien, para Hernán, ¿qué tal?
Bueno, vemos que tenés muchísimo trabajo hoy, ¿no?
Una jornada, por cierto, intensa. Estamos en la zona de los tribunales de Lomas de Zamora, en el sur de Gran Buenos Aires, jornada gris, sí, con algo más de temperatura de los días anteriores, y siguiendo de cerca lo que está aconteciendo con esta noticia que ha impactado no solamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sino también en todo el país, y me animaría a decir también en países limítrofes. ¿Por qué? Por la significación, por la importancia que tiene a nivel comercial esta Feria de la Salada, que para los que no la conocen está ubicada en el margen del Riachuelo, en uno de los márgenes, muy cerquita del Puente La Noria, en lo que es el sector ya limítrofe entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, en el partido de Lomas de Zamora.
Bueno, el impacto se produce, Hernán, porque por lo menos de acá de Neuquén el tráfico de mercaderías entre la región, los colectivos que iban a comprar con comerciantes que compraban en negro y después vendían y revendían acá, es muchísimo. Supongo que eso se ha multiplicado a lo largo y a lo ancho del país, ¿no?
Absolutamente, lo puedo corroborar incluso con la charla que mantenía recién con distintos colegas de otras filiales de Nacional desperdigadas por el país. Hablamos de, por ejemplo, San Martín de los Andes, de Alto Río Senger, la gente de Tartagal, con quien conversamos hace un ratito, Las Lomitas, sí. Y cada una de las regiones, cada una de las zonas de nuestro país, de alguna manera tiene alguna relación con la salada en la actividad comercial. Y esto porque ha crecido de una manera enorme, exponencial. Yo recuerdo, incluso les decía a algunos de los colegas, que a mediados de los años 2000, 2005, 2009... ya no observaba, estamos hablando de una feria que comenzó en los años 90, sí, pero el crecimiento sobre todo por fuera de la estructura legalizada, la que tiene que ver con el predio propiamente dicho de la Feria La Salada, o sea, los tres ejes, Urcupiña, Punta Mogote y Ocean, todo lo que está fuera de la feria, que de alguna manera vendría a ser la estructura ilegal esta de puestos que fue creciendo, uno ya la veía crecer y uno podía vislumbrar que esto iba a pasar. Hoy estamos hablando de 7.000 puestos considerados ilegales y son por los cuales ha pedido que sean desmontados el propio juez de garantías Aravito, el juez de garantía número 5 de Lomas. Entonces hablamos de 7.000 puestos por fuera de la estructura, dentro de la estructura del propio PDE. Bueno, un enorme movimiento comercial, entre comillas, legalizado y autorizado por el propio municipio de Lomas de Zamora.
Claro. Bueno, hoy me contaban fuentes vinculadas a este tema que el funcionamiento de la salada se asemejaba a un gran shopping, ¿no? Donde se alquilaban los locales por parte de este señor Castillo, que sacaba una renta espectacular.
Exactamente. Dentro del predio, por ejemplo, en Punta Mogote, una de las estructuras dentro de la feria, estamos hablando de un alquiler por día de entre 1.500 y 5.000 pesos. Y fuera del predio, donde estamos hablando de los puestos ilegales, de alguna manera, en disputa, estamos hablando de entre 500 y 1.500 pesos, que era lo que manifestaban ayer algunos puesteros, que han quedado literalmente, y bueno, vale la expresión, en la calle, o sea, que no saben efectivamente qué es lo que van a hacer en próximos días. Porque la feria, por ejemplo, anoche funcionó de 11 a 3 de la mañana, pero con mucha menos actividad comercial. Evidentemente hubo gente que no se acercó por temor también, porque había mucha policía en la zona. Todavía la policía está en el lugar, lo constatamos a las 7 y media de la mañana, policía bonaerense, policía federal. Pero también hubo menos actividad comercial porque hubo menos comerciantes. Sí. Así que veremos qué sucede. La feria funciona 3 días a la semana, hay que recordarlo. Sí. Lunes, miércoles y domingo.
Sí, y también muchos gente que va a comercializar ahí, el tema de manejar, como te decía, dinero en negro. Aquí han asaltado micros enteros en las rutas, porque los ladrones saben que iba. Es más, en un momento contaba hace un rato nuestro colega Gustavo Franco que hasta hubo infiltrados dentro de un colectivo que avisaron y se robaron todo, digamos, una mexicaneada de aquellas, digamos, porque se manejaba muchísimo dinero negro no declarado. Así que el tema se las trae. Ahora, la pregunta un poco, porque de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿por qué aquí y ahora?
¿Por qué aquí y ahora? Es una gran pregunta, y la misma descripción que hacías respecto de lo que pasa con los micros que vienen de Neuquén, sí. Uno se pregunta si también nos sucede en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de la avenida Avellaneda en el barrio de Flores, sí, sí. En donde es una zona, por ejemplo, muy próxima a mi domicilio, que uno la ha visto crecer de una manera exponencial, impresionante, y en donde uno hace 15 o 20 años no veía los micros que venían de las provincias.
Claro,
y hoy hay un movimiento desde las 5 o 6 de la mañana, con una gran cantidad de personas, y como vos bien decías también, con una gran cantidad de dinero que se mueve, y con hechos delictivos de alguna manera que van en paralelo. Una cosa a comentar, que dentro de los del cuadro delictivo y de lo que sucede dentro de la feria, es una de las acusaciones que pesa sobre Castillo, que es privación ilegal de la libertad. Ustedes seguramente han observado estos videos que difundió la policía de la provincia de Buenos Aires, que llegaron a los canales de televisión, en donde se ve que el propio Castillo y su gente, de alguna manera, impartía justicia por mano propia, castigando a cinturonazos, por llamarlo de alguna forma, o a latigazos, a las llamadas mecheras, aquellas mujeres que se dedican a robar en la zona de las ferias, pero él mismo tomando la decisión de castigarlas y en algunos casos robándole lo robado.
Ajá. Bueno, funcionaba como una organización mafiosa en todo sentido, ¿no?
Absolutamente, y uno puede constatarlo por un hecho, si se quiere, menor, pero nosotros hace un rato estábamos con el móvil de la radio y en un momento dado quisimos tomar alguna imagen, tomar alguna foto de uno de los sectores de garajes, en donde además hay hasta restaurantes, porque así funciona la feria, con una gran estructura, y se nos acercó una persona y nos dijo y nos exigió que dejáramos de sacar fotos porque no era un lugar para sacar fotografía. El tono obviamente fue intimidante, y eso habla a las claras de lo que algunos consideran un ejército, otros una policía paralela que funciona dentro de estas ferias y que evidentemente es la que le ha dado protección al propio Castillo y su gente.
Bueno, y también una concepción de impunidad que, a pesar de toda esta acción policial y judicial, se sigue teniendo, digamos. Hay gente que debe sentirse todavía que está protegida. Y la pregunta que también se hace en este momento es, ¿hasta dónde va a llegar el bisturí? ¿Se corta en Castillo? ¿Va más arriba de Castillo? ¿Quién puede aparecer complicado, tanto de las policías como del Poder Judicial? Ahí estaba mirando recién que hasta se estaba pidiendo dinero para una fiscalía. ¿El factor político, hasta dónde está complicado en esto? ¿Quiénes son los dirigentes o los punteros que se beneficiaban de alguna manera con este funcionamiento? ¿Y hasta dónde se va a meter mano? Porque esa es la otra pregunta. ¿Hasta dónde llega el poder del Estado para poder desarticular totalmente esta mafia? ¿O si esto va a ser solo un anuncio para los diarios y después va a quedar ahí?
Es absolutamente atendible lo que estás planteando, todas preguntas que uno también se hace, y más teniendo en cuenta, como decíamos antes, que ha sido una gran caja para el propio municipio, a diferencia, en distintas gestiones del municipio de Lomas de Zamora. Más allá de que algunos jefes comunales de alguna manera hayan, bueno, querido desentenderse del tema, pero lo cierto es que la gran cantidad, la gran actividad comercial redunda al municipio y no puede desentenderse de lo que ha ido sucediendo allí. Veremos qué sucede. Y si además, otra pregunta que uno puede hacerse es si es Castillo de alguna manera es el observado y apuntado por la justicia, si de alguna manera esto no va a dar paso a que otros sean los que tomen el poder que Castillo de alguna manera va a dejar. Y esto no significa nada más que destronar a Castillo para que otro de alguna manera tome el dominio de una feria que evidentemente no es fácil de desactivar, y en todo caso habrá que diferenciar, no por una cuestión de desactivar, en todo caso dejar que la feria funcione dentro de un parámetro de legalidad y terminar con todo aquello que tiene que ver con lo delictivo.
Sí. Esta mañana, otras de las fuentes con las cuales charlé, contaba que Castillo, al revés de lo que se supone, no es el vértice de la pirámide, sino que es la base de la pirámide. Que después de Castillo vienen otros con más poder que Castillo, hasta que debe concluir seguramente en algún mando centralizado, porque esto no se maneja anárquicamente.
Absolutamente de acuerdo, y más teniendo en cuenta justo lo que observamos, ¿no? En más de 20 detenidos hay funcionarios policiales detenidos, que de hecho van a ser indagados por el propio fiscal Escalera, hablamos de un prefecto, hay un policía bonaerense, hay un policía federal, es una estructura que va más allá de los nombres de Castillo y sus familiares o amigos, y que habla de un entramado claramente muy difícil de repente de desentrañar o de desactivar. Allá nos decía el propio fiscal Escalera, fuera de la conferencia de prensa, tengan en cuenta que aquí lo que se está investigando no es solamente que hay extorsión de parte de Castillo y su gente a los puesteros, exigiéndoles un canon, una coima, como quiera llamarse, para que se instalen, sino también que por arriba de ellos hay estructuras también de la propia fuerza de seguridad, que es muy probable que les exigieran también a Castillo y a su gente otro canon u otra coima para ellos también hacerse de una caja en torno a la salada. Así que es una estructura compleja y difícil que vaya a saber cuál es la decisión de la justicia, hasta dónde avanza.
Bueno, anoche escuchaba relatos espeluznantes, ¿no? Un custodio de ahí, un guardia de seguridad, comentaba que en una comisaría se la llevó a la mujer de él para extorsionarlo a él, para pedirle una coima, y como no se la daba, le violaron la mujer en la misma comisaría y daba el nombre de un subcomisario de ahí de la zona. O sea, digamos, había todo un poder mafioso que estaba enquistado en las estructuras del Estado, digamos, tremendo.
Así parece, así todo da a entender respecto de lo que ha pasado y acontece aquí en la sala.
¿Cuánta relación tiene todo esto con lo que salió a decir el otro día el presidente Macri de declararle la guerra a las mafias?
Y puede tener que ver, claramente. Puede tener que ver, por lo menos uno entiende, de la decisión política de Nación y de Provincia de actuar en conjunto, de mostrarse ayer la propia ministra Bullrich, el propio ministro Bursaco, el ministro Ritondo, mejor dicho, de la Provincia de Buenos Aires, juntos. Puede ser una postal de eso, de avanzar. Veremos, con el correr de los días va a estar la respuesta. Claro. Yo creo que a partir de lo que vaya sucediendo, cuál es la decisión del fiscal, del juez, de la propia policía, si se mantienen en el lugar o si esto, como vos bien decías antes, es para estos dos días de presencia televisiva y de medios de comunicación en la salada. Y una de las respuestas, por ejemplo, puede estar el propio fin de semana, donde está la actividad comercial más importante. Claro. Si va a haber efectivamente una decisión firme de legalizar o de avanzar en la legalización de lo que está legalizado y de meterse de lleno en desactivar lo que está evidentemente por fuera de la ley, y que involucra un montón de otros, porque acá hay algunos delitos que están siendo planteados, pero ustedes saben muy bien que también hay otros delitos que están de alguna manera ligados. Se habló en otra oportunidad de red de trata, de gente que es traída aquí a trabajar de una manera no, por cierto, regular. Así que, bueno, es una maneja bastante compleja, claro, de desentrañar, como decíamos antes.
Claro, se ha pinchado un grano muy, muy, vamos a una palabra del vulgo, muy podrido, digamos, ¿no? Muy infectado.
Absolutamente.
Así que vamos a ver cuánto salta. Hernán, bueno, acá no puede haber conclusión porque esto recién empieza, ¿no?
Exactamente, no hay conclusión. Veremos qué, de alguna manera, argumentan los propios abogados de Castillo. Estamos esperando en la puerta de los tribunales si es efectivamente que Castillo se decide a declarar o no, de alguna manera utiliza la posibilidad que tiene de no declarar, y a partir de allí veremos qué conclusión, en realidad una conclusión muy parcial podemos tener el día de hoy de lo que puede suceder. Hoy leí alguna declaración del propio Gustavo Vera, legislador de la ciudad, de la Alameda, en su momento denunció todas estas estructuras ilegales de comercio, y él decía que si Castillo habla, de alguna manera podemos estar en presencia de un Lavallato argentino, una especie de hecho destapado de corrupción como sucedió en Brasil. Veremos si efectivamente es así y cuánta voluntad tiene Castillo de hablar y contar cosas que involucran a funcionarios.
Muy bien, Hernán Mundo, te agradecemos muchísimo. Sabemos que te están requiriendo de otras emisoras, así que gracias por tu tremenda voluntad de darnos toda la información que tenés. Gracias.
Muy bien, un abrazo grande. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Hernán Mundo, periodista de Radio Nacional Buenos Aires.